Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. Así se fundó La Palabra, ícono de los periódicos universitarios en la Universidad del Valle. El Instituto Caro y Cuervo se complace en anunciar a los ganadores de las becas en cada una de las categorías propuestas. Esta es la agenda del 6 al 13 de octubre en el Instituto Caro y Cuervo para que se programe y asista.
Los libros también tienen presencia en La Palabra.
Así se fundó La Palabra, ícono de los periódicos universitarios en la Universidad del Valle. Tres décadas después de haber fundado La Palabra, el periódico universitario de más larga trayectoria en Colombia, el exrector de la Universidad del Valle, Jaime Galarza San Clemente, recordó los motivos que llevaron a su creación y la salida de su primera edición de La Palabra, que fue concebido como uno de los tres puntales de la política de medios que se propuso en el año 91 por parte del rector a consideración de la comunidad académica para aspirar a la rectoría de la universidad. Explicó Jaime Galarza San Clemente. El primero era fortalecer la emisora Univalle Estéreo, el segundo hacer lo posible para conseguir un canal de televisión y el tercero hacer un periódico en el sentido estricto del término. Galarza, que relató que es esta historia ante los asistentes a la primera ceremonia conmemorativa de este aniversario en el Museo Nacional de Bogotá, asegura que desde el principio estuvo claro que no se buscaba sacar un boletín académico más. Para presentar los avances de la universidad y temas académicos, Univalle tenía ya un periódico llamado Síntesis, que informaba o comunicaba todo lo relativo a las operaciones diarias de esta alma mater, y además existía una revista en la que se planteaban propuestas para el consejo académico, además de otros medios publicados por cada una de las facultades. Por eso, La Palabra tenía que ser diferente, un medio de comunicación que a través de reportajes, crónicas y artículos tuvieran repercusión en la comunidad. Buscaba que la universidad pudiera opinar sobre el acontecer social, político y cultural de la ciudad, de la región del suroccidente y del país, recalcó el exrector. También nació dentro de un contexto que planteaba que la educación universitaria tenía que acercar cada vez más la teoría y la práctica, y qué mejor que acercar a los estudiantes con el periodismo real que dentro de un periódico de verdad que buscaba contar la ciudad de Cali en primer lugar. A lo largo de los años, por su redacción pasaron intelectuales, escritores, el periodismo cultural literario siempre fue uno de sus fuertes, analistas y célebres periodistas que han hecho sólidas carreras en el país y en el exterior. El primer editor de La Palabra fue Humberto Valverde, pero también pasaron por su dirección figuras como Gustavo Álvarez Gardeazábal y actualmente su editor es el escritor Edgar Collazos Córdoba. En el encuentro estuvieron presentes Luis Alberto Sevillano Boya, director de Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, el director de El Tiempo Andrés Mompotes, egresado de Univalle, que también pasó por la palabra en sus comienzos como periodista, Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo, y Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo. Juntos anunciaron alianzas de las instituciones que representan en diferentes frentes con la palabra, con el fin de fortalecer la voz del periodismo hecho por jóvenes. Por otro lado, Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades de Univalle, que enfatizó en que la palabra tiene que estar a tono con la revolución de los medios y las nuevas tecnologías, y por eso, de la mano de El Tiempo, la Fundación Gabo, y lo que vamos a hacer con el Instituto Caro y Cuervo y otros amigos en el continente, vamos a dar el salto de tener un periódico online multimedia, afirmó. Resaltó también que la palabra siempre tuvo un contenido independiente, nunca un periodismo institucional, y que su impacto incidió en la constitución del taller de periodismo literario, en el que participaron estudiantes no solo de las carreras afines de letras, sino de otras humanidades e incluso de ciencias básicas. Les invitamos a escuchar en la palabra del Instituto Caro y Cuervo la intervención de la directora del Instituto, Carmen Millán, en la conmemoración realizada en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia.
Quiero celebrar la existencia de la palabra. Siempre me llamó la atención el nombre de ese periodo, la palabra, qué compromiso llamarse así. Y recordábamos esta mañana en la sesión del ministerio que hacemos todos los lunes a la muy simpática hora de las 7 de la mañana, algo que pasó este fin de semana, que fue la reunión con las 4 comunidades que habitan la sierra, que están haciendo sus ceremonias para presentar sus saberes ancestrales ante los meses. Y recordaba yo haber visto en el Consejo de Patrimonio las presentaciones preliminares de ese trabajo, que les llevó a las comunidades cerca de 6 o 7 años discutiendo las palabras. Las palabras de los documentos burocráticos de la UNESCO y de la misma Dirección de Patrimonio que tienen que adoptar esas normativas, que para los indígenas necesitaban una traducción a sus lenguas. Y uno de ellos, fallecido por COVID, con mucho dolor para la sabiduría de los pueblos mayores y de los hermanos menores, nos explicaba que la palabra que más trabajo les había costado traducir de todos los documentos fue la palabra diagnóstico. Y después de muchas discusiones llegamos a una equivalencia de la palabra diagnóstico con la palabra confesión. Y yo creo que esta es una muy profunda reflexión en torno a traducir y en torno a respetar palabras. Recordemos que en la legislación guayú, quienes trabajan la palabra y componen los procesos y los dirigen los asuntos, y llevan, y portan, se llaman palabreros, ahora el palabrero es palabrero. Llevan y traen para poder componer los asuntos. Qué cosa tan complicada llamarse la palabra. Qué responsabilidad. Pero qué delicia, y eso también lo pensé para hablar hoy acá, tener un consejo de redacción, querido Monbotes, perdónenme que lo diga así, pero es que su apoyo es muy sonoro. Qué maravilla tener un equipo de redacción donde todo el mundo sabe ortografía y redacción. Hoy leer los periódicos es un ejercicio de angustia. Yo no me imagino ese consejo de redacción tan maravilloso donde no hay que discutir esas cosas, donde los artículos son tan bellos como los que pudimos seguir en el año Manuel Zapata Olivella, cuidado con las fotografías, donde la dimensión estética es tan importante. Es que la gramática y la ortografía hacen parte de la dimensión estética de los periódicos. Y es para mí una alegría, queridos, dicen algo de espalabros, algo así, de ese periódico que nada que es. Cuando uno pasa por una experiencia educativa y tiene la experiencia de trabajar en ese laboratorio de creación que es cada número de la palabra, uno no sale indemne, uno sale con una formación. Quienes hemos enseñado y vemos esas caritas de nuestros estudiantes y nuestras chicas allá con la antena prendida, bueno, ahora tienen la cara siempre metida en el celular, pero pues uno aspira que les mire también mucha hora de la clase, del tiempo que les he dado para comunicarse. Saben que cada uno de esos personajes, como si uno logra hacer lo que llamaba a morir de edad, un instante en la vida ajena, un momento de comunicarse. Si uno lo logra, a mí va a ir volando la idea de lo que es una experiencia. Y una experiencia como la palabra, seguro que está volando en todos los egresados de esa experiencia. Yo los felicito y las felicito a todas las personas que han pasado por la palabra, porque sé que la llevan con toda la responsabilidad. Y como caleña arrepentida por haber descuidado tanto la herencia, quisiera pedir puesto, ahora que me retire el cargo, pues, que ya tengo muchos años de trabajar ahí, y ya, pues gracias a un señor que se le ocurrió que uno puede trabajar hasta los 70 años en el Estado, con derecho que no pienso ejercer, sí me gustaría, si alguna vez me invitan al Consejo de Redacción de la Palabra, estoy descaradamente pidiendo puesto.
El Instituto Caro y Cuervo se complace en anunciar a los ganadores de las becas en cada una de las categorías propuestas. Beca para la creación de materiales didácticos para la enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua. Ganadora Ana Jazmín Urán Loaiza con el proyecto ESELESC A2, español como segunda lengua para sordos colombianos nivel A2. Objetivo, creación de un libro electrónico de nivel A2, según el MESER, que apoye los procesos de enseñanza-aprendizaje de español como segunda lengua para jóvenes sordos usuarios de la lengua de señas colombiana. El libro debe contener 12 unidades didácticas que promuevan el desarrollo de la comprensión, la producción y la interacción en español escrito, así como de la mediación de personas sordas y oyentes. Las 12 unidades deben estar diseñadas según el enfoque por tareas y deben seguir una estructura regular. Beca en investigación lingüística, español, lenguas indígenas, afrodiaspóricas, gitanas y de señas de Colombia. Ganador Alex Ortega Ortega con el proyecto Fonología Variable del Español en contacto con el criollo sanandresano, niveles infrasegmental y suprasegmental. Objetivo, apoyar el desarrollo de investigaciones que contribuyan de una parte a la documentación de las lenguas nativas, a la conservación, promoción, registro y divulgación del patrimonio lingüístico y sociocultural del país y de otra parte al reconocimiento, análisis, interpretación y valoración de fenómenos de cambio, variación y contacto lingüístico del español hablado en Colombia o de lenguas indígenas afrodiaspóricas, criollas, gitanas o de señas habladas en Colombia. Beca en investigación en literatura comparada. Ganadora Anastasia Belousova con el proyecto Leer, Interpretar y Traducir a Dante en Colombia en el siglo XXI. Objetivo, contribuir al proyecto colectivo de la línea de literatura comparada para producir un texto en el que se dé cuenta de estas perspectivas supranacional e interdisciplinaria de la literatura a partir de una propuesta específica que puede abarcar el estudio de la literatura producida en contextos culturales e históricos de características afines, obras resultantes de exilios y migraciones, circulación de textos extranjeros en contextos receptivos, traducciones, literaturas indígenas producidas en español, diálogos interartísticos e interdisciplinarios. Beca en investigación sobre la edición en Colombia, colecciones y catálogos 1820-2000. Ganador Robinson López Arévalo con el proyecto Editar en la segunda mitad del siglo XIX, del impresor editor al librero editor. Objetivo, el Instituto Caro y Cuervo fue creado con un propósito editorial, terminar el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana de Rufino José Cuervo, hoy, 79 años después y con una historia editorial muy importante, el Instituto cuenta con un programa de formación y una línea de investigación en estudios editoriales. La investigación que aquí se propone se enmarca en esta línea. La investigación deberá centrarse en un periodo específico dentro del lapso propuesto 1820-2000, que va desde los inicios de la edición republicana hasta el final del siglo XX, y concentrarse sobre la formación de proyectos, líneas, catálogos y o colecciones editoriales, o bien sobre trayectorias y o empresas o instituciones editoriales privadas o públicas. Los proyectos deben argumentar bien la selección del periodo y o el perfil de los editores, editoriales o colecciones a estudiar según su pertinencia e importancia dentro de la historia de la edición en el país. Dentro de los resultados se destaca la participación de propuestas de 238 municipios del país, de los cuales 205 son categorías 4, 5 y 6, es decir, con una población de hasta 30.000 habitantes. Los proyectos presentados por artistas, creadores, investigadores, emprendedores y gestores culturales colombianos recibirán a través de incentivos económicos un estímulo a su práctica, labor y quehacer.
Los destacados de la palabra para esta semana.
La siguiente es la agenda del 6 al 13 de octubre en el Instituto Caro y Cuervo para que se programe, asista y disfrute de sus contenidos. Hoy, en el Día del Poeta en Colombia, se destaca Candelario Obeso y la iniciación de la poesía negra en Colombia. Este libro parte de estudios de cantos populares de mi tierra, de Candelario Obeso, 1846-1884, para conocer en detalle su obra literaria, por ser uno de los autores colombianos de ascendencia africana y su aporte a la cultura del negro en Colombia. Lawrence Prescott, el autor, examina con rigurosidad y profundidad la producción del poeta romántico, considerado por muchos como uno de los primeros cantores auténticos del negro en Hispanoamérica. En la Filbo 2021, la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, presentó la versión digital de este libro, el cual se puede descargar en PDF de manera gratuita. Está en la serie colección digital Clásicos del Instituto Caro y Cuervo, formato PDF dinámico, año 1985, en la edición impresa 2021, edición digital. Voces y facetas de la edición, el lápiz de Paula Bocio. Esto será desde la ciudad de Bogotá a través del YouTube Live del canal del Instituto Caro y Cuervo el 8 de octubre de 2021 a las 4 de la tarde. En esta jornada, los estudiantes de la maestría en estudios editoriales van a conversar con la escritora e ilustradora Paula Bocio. Lanzamiento del libro Por el Derecho a Comprender, Lenguaje Claro. Esto se dará desde la ciudad de Bogotá a través de la plataforma Zoom y Facebook Live el miércoles 13 de octubre a las 12 del día. Informes e inscripciones en www.facebook.com/Instituto Caro y Cuervo Colombia y también a través de la página web www.caroycuervo.gov.co. Lo que se va a llevar a cabo en este lanzamiento del libro Por el Derecho a Comprender es el siguiente. A las 12 habrá bienvenida por Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo. A las 12:02, palabras de Leonardo Altamirano, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en la Argentina. 12:05, presentación del libro, Betsy Perafán, presidenta de la Red de Lenguaje Claro de Colombia y editora académica del libro. A las 12:10, preguntas y respuestas entre autores, estarán Claudia Escandón, directora de la maestría en Derecho de la Universidad ICESI, Ana María Rodríguez y Jeffrey Molina, egresados de la Universidad de los Andes, Betsy Perafán, profesora de la Universidad de los Andes, Julio Bernal, investigador del Instituto Caro y Cuervo, Mónica Rosero, egresada de la Universidad de los Andes, Daniel Bejarano, investigador del Instituto Caro y Cuervo, Henrique López, profesor de la Universidad de los Andes, Paulina Yepes, profesora de la Universidad de AFIT, Germán Arenas, investigador de la Universidad de Alcalá, Brigitte Quintero, líder Lenguaje Claro, Departamento Administrativo de la Función Pública, Claudia Poblete, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y Carolina Moreno, profesora de la Universidad de los Andes. A las 12:58, información para la compra del libro a través de Siglo del Hombre Editores. 1:00 p.m, preguntas del público, y 1:15 p.m. está previsto el cierre del evento.
Bicentenario al aire.
5 repúblicas fueron las que libertó Vivón, Bolivia con Venezuela, el Perú y el Ecuador. Y a Colombia no la nombra por ver la nadie mayor.
Lo que hoy es Colombia hace 200 años.
Hoy, el diario político de Santa Fe y la experiencia civil con el escritor Juan Álvarez. El diario político de Santa Fe fue una publicación periódica bimensual que circuló en Santa Fe de Bogotá entre agosto de 1810 y agosto de 1811 para difundir las luces, instruir a los pueblos y señalar los peligros que nos amenazan y el camino para evitarlos, fijar la opinión y reunir las voluntades y afianzar la libertad y la independencia. Los autores del movimiento de 1810 delegaron a Francisco José de Caldas la tarea de hacer un periódico para ganar la opinión pública. Este se encargó de la redacción del diario junto con la colaboración de Joaquín Camacho. El diario político de Caldas y Camacho.
Me gusta la idea de imaginar, pensar, volver a construir el discurso en torno al Bicentenario, que en algún momento, dentro de algunos siglos, será otra celebración pomposa. Me gusta la idea de revisar lo que ocurrió allí, menos como una experiencia militar, que es como hemos necesitado contárnoslo en muchos momentos, y más como una experiencia civil. Para eso, en otra de las cápsulas que contaba hace un momento, en estas cápsulas del Bicentenario, para eso una de las fuentes cruciales, fuentes primarias de su momento, es el diario político de Caldas y Camacho, porque pues fueron como los primeros órganos civiles y propagandísticos políticos con los que se fue articulando la experiencia de lo que había ocurrido unas semanas antes en Bogotá y en otras juntas que se habían levantado, pero también este extraño manuscrito, esta extraña fuente primaria que conocemos como En la Independencia, que también ha sido editada como Diario de la Independencia de José María Caballero, porque básicamente ambos documentos son, unos desde civiles y otros desde abogados o periodistas, testimonios de cómo muchas de las negociaciones de sentido, muchas de las negociaciones de territorio, muchas de las decisiones geográficas que asumimos que son simplemente disputas militares, porque hasta cierto punto así nos ha hecho entender como la historia grandilocuente de estatuas. Estos dos libros, estos dos documentos que hacen parte de nuestro dominio público, son experiencias de lo civil, de cómo esas transiciones administrativas, por un lado, y también esfuerzos de independencia económica fueron también experiencias civiles y no solamente militares.
La la decepción de los criollos.
En el particular caso de Caballero, con un giro final fantástico y extraordinariamente extraño, y es que él como civil, lo que cuenta al final de su diario es una decepción de los mismos criollos que se levantaron y de los mismos generales que intentaron hacer la independencia o que la fueron haciendo paulatinamente. Es un final de decepción civil que también habla y retrata un poco esta idea que me gusta explorar de cómo la independencia no fue solamente un problema militar, sino también fue un padecimiento y una ilusión civil.
Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y Seice Radio presentaron Bicentenario al aire. Arquitectura, cultura, literatura, salud, ciencia, arte, economía, música. Lo que hoy es Colombia hace 200 años.
Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.ciceradio.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.